Quiero saludar al señor ministro de la Defensa. Don Guillermo Botero nos atiende a esta hora. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un cordial y afectuoso saludo a usted y a todo su equipo.
Un durísimo golpe al Clan del Golfo. Cae el jefe de finanzas, mano derecha de Otoniel, su hermano. ¿En qué circunstancias se produce esta buena noticia en la lucha contra el Clan del Golfo, señor ministro?
Sí, Julio, desde hace varios días venía un seguimiento a él, como también existe sobre otros integrantes del Clan del Golfo, y ayer afortunadamente se nos dio la oportunidad en la ciudad de Montería, cuando él estaba haciendo un desplazamiento, lo veníamos siguiendo, y se le logró dar captura. Este es un logro muy importante, como quiera que es el hermano, era su hombre de confianza. Él había reemplazado a otra hermana que había sido capturada por allá en el año 2013, si mi memoria no me falla, que la apodaban La Negra, y la había reemplazado en el manejo de todas las finanzas del Clan del Golfo. Era el hombre de confianza de Otoniel en estos asuntos, y la verdad estamos bastante satisfechos. Pienso que fue un gran logro en una acción combinada principalmente de la policía, pero con la colaboración de las fuerzas militares.
Ministro, ¿cómo se dio la captura del hermano de alias Otoniel y en qué parte del país? Regálenos detalles de cómo fue esta captura.
No, a él se le venía siguiendo desde hace días. Como usted sabe, el eje de esa familia está muy en el departamento de Córdoba. Se le venía haciendo un seguimiento. Había trabajos de inteligencia y fue capturado en el día de ayer en la ciudad de Montería, en muy buen momento, yo diría, porque era bastante importante desarticular especialmente todo lo que tiene que ver con las finanzas. Y eso se logró en el día de ayer en la ciudad de Montería, como le digo, gracias a un seguimiento que se venía haciendo.
Señor ministro, también capturaron a los responsables de la reciente masacre de Remedios Antioquia. ¿Quiénes eran y en qué circunstancias los capturaron?
Eran integrantes de grupos armados organizados. Allá hay mucha presencia del ELN, del Clan del Golfo, y de una, llamémoslo, una nueva disidencia, si se puede llamar así, que fue denominada como GAO organizado, como grupo armado organizado, ya tiene la condición de GAO, que se llaman Los Caparros. Esa es una escisión del Clan del Golfo. También los conocen como defensas gaitanistas, pero los estamos atacando duramente.
Ministro, quisiera preguntarle sobre la polémica que ha generado el buque ARC Caribe, quien se encuentra en Cartagena, parqueado desde que lo compraron hace un año. ¿Por qué no se ha podido hacer uso de este buque luego de invertir 13 millones de dólares por él?
Bueno, este buque se compró no el año pasado, este buque se compró en el año 2017. Se le compró a la China, una compañía china. Ese buque llegó en enero de 2018 a Cartagena. En la operación primera del buque, el buque presenta una vibración en el eje que transmite del motor a la hélice o a las hélices. Eso está montado sobre 18 cojinetes, arriba y abajo, y cuando los cojinetes están bien ajustados, pues no hay lugar alguno a que haya vibraciones. Al tener las vibraciones, pues, en la medida en que van ocurriendo, pues, produce un mayor daño y acaba reventando absolutamente todo. Este buque hay que cambiarle esos 18 cojinetes. Los primeros 18 cojinetes, la compañía china ha venido respondiendo, dentro de la garantía con la que cuenta el buque, ha venido respondiendo. No obstante, nosotros tenemos una empresa certificadora para que garantice que las reparaciones sean las correctas. Se manufacturaron los cojinetes, se instalaron en el buque y los cojinetes no sirvieron. La compañía certificadora no los certificó. Y hasta tanto no entreguen unos cojinetes que sean certificados por la compañía en su calidad y posteriormente en su instalación, pues no se les va a recibir el buque. Ahí tenemos un patrimonio grande, como usted bien lo dice, de 13 millones de dólares, que está parqueado sin prestar ningún servicio.
Es decir,
pero vuelvo y le reitero, se compró en el año 2017 y fue recibido aquí en el mes de enero del año 2018. Cuando yo llegué al ministerio encontré el problema.
Ministro, yo le entiendo perfectamente. que esto fue anterior a que ustedes llegaran al gobierno, es decir, el gobierno anterior. Pero, ¿quién es el responsable de esa compra?
Es que el problema no está en la compra propiamente dicha, el problema está en la garantía del producto. Grace. Pues el responsable, pues, obviamente el Ministerio de Defensa y la Armada de la época.
Ministro, quería preguntarle cuánto tiempo más estima...
no teníamos ni idea que existían cojinetes, ahora ya aprendimos que era un cojinete.
Sí,
sí, un cojinete, ese doctor Cáceres, un cojinete es como un casquete sobre el cual va montado un eje para que pueda girar y está lubricado, y obviamente eso va apretado allí y no permite que se mueva el eje, esté ajustado al motor y a la propela.
No, clarísimo.
Entonces eso es, al producir la vibración acaba pues reventando todo, eso no puede vibrar, eso tiene que ir sumamente bien asegurado y lubricado para que efectivamente funcione. Perdón por esa explicación hecha por un lengua abogado.
No, si lo que nos sorprendió. No, lo que nos sorprendió es el conocimiento suyo sobre el manejo del cojinete. No teníamos ni aquí, nadie sabía qué era eso.
De tantos días de lidiar con ese problema, pues ahí va uno aprendiendo y viendo qué es lo que pasó.
¿Cuánto tiempo más estiman que va a durar el buque parqueado sin uso? ¿Cuánto tiempo más estiman que la empresa MAC vaya a demorar para responder por esta garantía?
No, verdaderamente no tenemos un tiempo estimado, porque como le digo, aquí hay dos actores, la empresa fabricante y la empresa certificadora de la calidad que tiene contratado el Ministerio de Defensa, para que le certifique que ese buque está en óptimas condiciones y que fue reparado conforme los estándares técnicos para un buque de esas condiciones.
Ya, ministro, le cambio de tema. Aparte de la discusión por las versiones de una presunta directriz por parte del ejército, o mejor, del comandante del ejército, Nicasio Martínez, para entregar una versión unificada en la JEP de lo que pasó en el conflicto armado, pues se suma esto otro debate, una demanda que ya estudia la Corte Constitucional y que pide tumbar la norma que permite su intervención en casos de militares activos o retirados que lleva esa jurisdicción. ¿Le parece que sus intervenciones no interfieren injustificadamente en las garantías constitucionales que se les pueda dar?
No, claro que no. Es que aquí no pueden acabar las víctimas de victimarios. Yo pienso que la fuerza pública desde 1953 hasta el año 2016 tiene muchísimas cosas para decir. Esto además fue una iniciativa de esa Comisión de Verificación de la Verdad. El que inicialmente lleva las conversaciones es el general Alberto José Mejía con el padre de Rú. El padre de Rú le dice, es muy importante la visión de la fuerza pública respecto al conflicto. Y el general Alberto José Mejía produce un documento que es el fundamento sobre el cual el general Nicasio Martínez en el mes de marzo produce un nuevo documento para bajar o para hacer descender a todos los mandos las instrucciones que había impartido el general Mejía siendo comandante general.
Sí, pero por ejemplo lo que dicen los demandantes, o mejor la Defensoría, y es que es imposible determinar en qué caso se podría llegar a presentar una extralimitación de esa función como interviniente.
Pues dejémosle que sean las autoridades judiciales las que decidan, pero a mí me parece que como país es muy importante conocer la versión de la fuerza pública en un conflicto de más de 50 años. Me parece que tienen muchísimo para decir y muchísimo para aportar al esclarecimiento de la verdad. Lo que pasa es que aquí hay veces solo quieren oír una de las partes, y uno en todos los procesos tiene que tener un demandante, un demandado, en los casos de los procesos civiles, para oír las dos versiones. Aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí hay que escuchar a la fuerza pública respecto a sus actuaciones desde 1953 hasta 2016, como ya lo he reiterado.
Ministro, le pregunto por un tema que es hoy de actualidad en el mundo. El mundo está preocupado por la Amazonía, por los incendios y por la deforestación horrorosa que está viviendo Brasil. Pero a su vez, en Colombia también tenemos una preocupación. Yo sé que ahora nuestros soldados están dando ejemplo ambiental, recuperando frailejones en una zona del Valle del Cauca. Sé que también están trabajando en una reforestación en otra zona de la Amazonía, pero la cifra de deforestación es realmente asombrosa. aterradora, y por eso me pregunto, ¿qué está haciendo el ejército colombiano, la Fuerza Aérea, las diferentes fuerzas que usted comanda, para evitar que nos pase lo que está pasando en Brasil?
A ver, varias cosas. En primer lugar, nosotros tenemos alrededor de 7.000 hombres que colaboran con todo el asunto ambiental. ¿Por qué digo que son casi 7.000? Porque nosotros tenemos muchísimos batallones de alta montaña, y en los batallones de alta montaña, estos integrantes de la fuerza pública también prestan una vigilancia ambiental para que no se depreden los páramos. Y allí están ejerciendo, entre otras, esa función. Ahora bien, con respecto a la Amazonía, pues la Fuerza Aérea Colombiana tiene unos equipos, y especialmente un avión C-130 que está adaptado precisamente para ayudar a la extinción de incendios. Tenemos una buena experiencia, y el general Ramsés Rueda le ha ofrecido toda la colaboración a su par en el Brasil para ayudar a la extinción de este incendio. Y estamos listos a colaborar en lo que sea posible.
Ministro, hay zozobra en Valledupar por la situación de inseguridad. Ayer el presidente Iván Duque presidió un consejo de seguridad en esa ciudad. ¿Ya se tiene, digamos, detalles de si hay alguna estructura criminal detrás de la situación que se está presentando puntualmente del asesinato del médico Tico Aroca?
Ayer estuvimos efectivamente en Valledupar hasta altas horas de la noche, terminando un consejo de seguridad que habíamos empezado sobre las 4 de la tarde. El consejo fue muy extenso. Hay unos compromisos importantes que se hicieron en esa ciudad. Hay el envío de casi 100 auxiliares de policía a la zona, y concretamente a la ciudad. La colaboración del ejército, especialmente en las comunas de la margen derecha del río Guatapurí, donde tenemos unos problemas de delincuencia acentuados. También se ordenó que los integrantes de la DIGIN y la SIGIN no pueden regresar a Bogotá hasta que los crímenes que han ocurrido no sean esclarecidos. Allí van a permanecer en esta ciudad hasta el total esclarecimiento. Hay una colaboración estrecha con la Fiscalía General de la Nación, y se tomaron otras medidas que yo pienso que son de la mayor importancia para garantizar que en la ciudad de Valledupar hay una reducción significativa de los homicidios. Es de anotar que en lo corrido de este año en el departamento del Cesar nosotros tenemos una reducción importante en los homicidios. Es una reducción significativa. No obstante, en la ciudad de Valledupar encontramos un incremento, y es precisamente lo que estamos trabajando.
Ministro, voy a intentar que esta entrevista de viernes termine bien, pero quisiera preguntarle por la situación suya como ministro de Defensa. Buscar un ministro de Defensa con un perfil como el suyo es muy difícil, casi imposible. Un hombre que venga del sector privado, que no tenga intereses, ambiciones políticas, que tenga todas las calidades morales que usted tiene. Y pues ese tipo de ministros están prestados, porque lo hacen por amor a la patria, por admiración con el presidente, por una relación que vienen estableciendo. El presidente, precisamente en Valledupar, dice: no, yo quiero que el ministro sea Guillermo Botero, y el ministro resulta siendo Guillermo Botero, a pesar de todo lo que le dijeron en su casa y sus más cercanos amigos: no acepte esa vaina. Pero usted dijo: voy a ayudar y voy a meterme en el lío. Pero eso tiene una fecha de vencimiento y es discrecional. Puede ser una charla que usted tiene con el presidente, le dice: mire, yo voy a acompañarlo un ratico, pero después de un ratico comencemos a buscar a alguien. Y esa búsqueda va a ser un lío, porque tener una persona de un perfil así es muy difícil. Ministro, ¿estamos en esa conversación?
No, claramente no. La sonrisa que me produce es más por las afirmaciones generosas sobre mi personalidad y sobre mis capacidades. Y la verdad, ese es un asunto que no hemos discutido con el presidente. Yo veo a un presidente muy comprometido con su gabinete, y goza uno del respeto del señor presidente y de la confianza y de la solidaridad. Y en mi caso, pues yo no tengo sino sentimientos de agradecimiento con el presidente y sentimientos de admiración. Yo estaría allí hasta el día que él lo considere conveniente, si en algún momento, por una razón o bien personal o de tipo político, él decide hacer cambios en su ministerio, pues estaremos siempre listos, a dar un paso al costado y continuar en otras actividades que aún nos depara la vida, inclusive el ejercicio de la profesión de abuelo.
O sea que esa conversación todavía no se ha producido, ni de allá para acá, ni de aquí para allá, nada, todo está bien.
De aquí para allá, yo estoy muy comprometido con el señor presidente, es un trabajo muy duro, esta semana nunca hemos acabado antes de las 12 de la noche, en las reuniones con él y unas madrugadas duras, ya estamos aquí listos para viajar a Cali a presidir un consejo de seguridad y a tener un sinnúmero de actividades en búsqueda de bajar la criminalidad en el departamento del Valle. Y en fin, estamos trabajando juiciosos, tratando de volver un ministerio mucho más eficiente, mucho más sistematizado, con unos ahorros importantes, como efectivamente los hemos logrado. Nos vamos a ahorrar este año alrededor de 800 mil millones de pesos en intereses, con un artículo que fue imaginación del Ministerio de Defensa y que quedó incluido en el plan de desarrollo que nos permite cambiar por tres las deudas de todas las condenas ejecutoriadas que tiene el Ministerio. Eso estábamos pagando intereses de mora al 29% y en algunos casos hasta el 32%. Ahora vamos a pagar sobre esos dineros el 7%. Y esas son cifras apreciables tanto en el Ministerio como en la Policía. Y tenemos otros programas que estamos adelantando y sacando adelante. Pienso que hay todavía un trabajo por ejecutar, pero siempre estaremos dispuestos a seguir los lineamientos que al respecto pide el señor presidente.
Ministro, buen viaje a Cali, feliz fin de semana y gracias por atender estas impertinencias de la W.
Ni más faltaba, con el mayor de los gustos y gracias por sus palabras generosas, Julio, muy amable.
Muy amable, ministro. Alberto, lo intenté de la manera más amable, más suave, sí. Más...
Sí, le salió bien. La segunda pregunta ya, la última ya estuvo un poco más difícil, pero...
No, pero estuvo muy generoso.
¿Pero usted no ha escuchado eso, María
sí,
Camila,
claro,
en la calle?
Pero claro.
Que desde ya, que el ministro está mamado. Sí, que ya, que él ya dijo que ya, que no sé qué. Entonces que...
Y obviamente también debe haber gente que quiera el puesto y que, por supuesto... Le interesa que esa información circule.
También.
También.
Yamil, la mayoría de las veces es lo que usted dice. Sí. Hay una gente que está lista con la hoja de vida. O sea, pero no que es que se iba a ir, que era, iba a ser rápido.
Cansado.
Sí, no, esto es como el príncipe Carlos esperando a la reina, pues, otro año.
Hay tres columnas entonces diciendo que el ministro y el ejército están cuadrando las versiones de la JEP, que eso es cuestionable, que eso no se puede. Entonces, está en un mal momento el ministro y alguien levanta la mano. Presidente, yo estoy listo. Cuando usted diga, yo estoy listo.
Es el momento de un relevo, presidente.
Siempre.
Hay que darle siempre un refresco al país.
Sí.
Hay que enviar una señal, ¿no? Sí. Una señal. Entonces llaman a Miguel Silva, Alberto y a la Price Waterhouse y a la vaina.
Y se lucen en los consejos de seguridad de los posibles aspirantes.
Óigame, María Camila, me cuenta un amigo, una fuente interesante, que tenemos que seguir apoyando a don Pedro en la ESAP, ¿no? Porque es que